Queremos saber cómo está Madrid y nos va a ayudar a visualizar los problemas que en estos momentos tenemos, que desde luego pasan por la pandemia, que tenemos desde luego encima en la capital de España. Y desde luego queremos a las 7:30 saludar al alcalde de Madrid, también portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Como siempre, muy contento de estar contigo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y sobre todo, antes de hablar de la Navidad, que quizá es el aspecto más amable, ¿no?, de la actualidad de este día, vamos a contar que se ha superado el baremo oficial de las 40.000 muertes por la COVID-19 y Madrid ha sumado hoy 28 muertes y 1.072 contagios. Antes de nada, alcalde, sí que es obligado el preguntar por la situación de Madrid y sobre todo cómo ve Madrid en este momento, si están funcionando las restricciones de zonas básicas.
En primer lugar, y atendiendo a los datos que tú has dado, yo creo que es necesario y siempre hay que decirlo y reiterarlo, ¿no?, tener en nuestro recuerdo y en nuestro corazón a todas las víctimas del COVID-19, así como a todos sus familiares y sus seres queridos. Yo creo, como alguna vez he dicho, ¿no?, que construiremos una sociedad mejor si siempre les tenemos en el recuerdo y siempre van a estar con nosotros. En relación con cuál es la situación de Madrid, pues a pesar de la crudeza de las cifras que tú has descrito, podemos decir que estamos mejor, podemos decir que a lo largo del último mes hemos bajado un 60% el número de contagios, pero no podemos decir que estemos bien en ese sentido, sino que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando. No podemos bajar la guardia, el número de contagios todavía sigue siendo alto y desde luego tenemos que ser ambiciosos y tratar de rebajarlo lo antes posible. Por tanto, mi resumen es, desde luego, ha bajado en un mes el 60%, eso quiere decir que las medidas están funcionando, eso no quiere decir que nos confiemos bajo ningún concepto.
Pero sí podemos decir, alcalde, que estamos lejos del confinamiento domiciliario, ¿esto sí se puede ya descartar?
Creo que en este momento, desde luego, no se dan las condiciones. Es decir, a tenor de las cifras que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid, no parece que sean las condiciones, desde luego, para el confinamiento domiciliario, entre otras cosas, porque si tenemos un modelo que está funcionando, y ahí están los datos, lo que tendremos que hacer es seguir profundizando y mejorando ese modelo, pero no cambiarlo, en este caso, a mi juicio. Lo que también digo, y siempre lo he dicho, que lo que tampoco debemos descartar es ningún escenario, porque la pandemia es imprevisible y, por tanto, cualquier escenario, en cualquier momento, debemos tenerlo previsto a las autoridades. Pero sí creo que lo que hay que seguir profundizando ahora, a la vista de ese descenso del 60%, pues es en el conjunto de medidas que tomó la Comunidad de Madrid, que por ahora se han demostrado eficaces.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy mismo, alcalde, ha comentado que el estado de alarma podría permitir el cierre domiciliario por comunidades. No sé si se han puesto de acuerdo con Madrid, si con la comunidad, pues, incluso con Madrid Capital, para saber qué podría ser eso.
Pues mira, a mí la primera reflexión que me surge de las palabras del ministro Ábalos es que no puede ser que haya declarado un estado de alarma hace 2 semanas y haya interpretaciones sobre si cabe o no el confinamiento domiciliario. Es decir, la situación de inseguridad en la que el Gobierno de la Nación declaró el estado de alarma sin voluntad alguna de negociación del mismo, yo creo que ya nos induce a pensar, después de las declaraciones del ministro Ábalos, que es una cuestión que no está clara porque ha sido sometida a debate. Y esto solo introduce mayor confusión en los madrileños, en general en los españoles, en particular también en los madrileños. Por tanto, como digo, y en segundo lugar, pues es una cuestión que se deberá resolver, pero lo que está claro es que no hay una postura pacífica al respecto y estamos hablando que el estado de alarma, acordar un confinamiento domiciliario, supone una restricción de derechos fundamentales y libertades públicas que tiene que estar muy meditada, muy aquilatada desde el punto de vista jurídico, y no parece, a tenor del debate que hay, que por ahora lo esté, y esto está en el debe del Gobierno.
Fíjese, alcalde, que es que realmente cada día asistimos a un torrente de declaraciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Comunidad de Madrid, el vicepresidente Aguado, deja la puerta abierta a una Navidad con más de 6 personas reunidas a la mesa. Ojalá sea así. ¿Pero usted ve factible que esto ocurra o estas declaraciones podrían ser precipitadas?
Lo que yo digo es que si queremos celebrar la Navidad, mañana es 12 de noviembre. Uh-huh. hagámoslo mañana 12 de noviembre, y al día siguiente es 13 de noviembre, hagamos todo lo que sea necesario el 13 de noviembre, y hagamos todo lo que sea necesario el 14 de noviembre. Hablar en estos momentos del 24, del 25, por fechas entrañables que sean, o del 1, o del 31, o del 1, pues bueno, podemos hacerlo, pero si queremos llegar a esas fechas, antes que mirar a esas fechas, en mi opinión, lo que hay que mirar es al 12 de noviembre, que es mañana, y poner todas las medidas, ser conscientes de que depende en gran medida de todos y cada uno de nosotros, y hacer todo el esfuerzo necesario, por tanto, para que mañana sigan bajando los números. Yo creo que a todo el mundo, obviamente, le gustaría que las Navidades, en la medida de lo posible, se parecieran a las Navidades que siempre hemos tenido, pero para que eso pueda ser así, centrémonos en el 12 de noviembre.
Bien, centrándonos en el 12 de noviembre, sí que habría que decir si hay que empezar a hacer un camino. Ese camino tiene como objetivo ya, lo digo para los ciudadanos, otro puente. ¿Habría que sacrificar ese puente para poder llegar a esta Navidad que todos deseamos?
Esa es una cuestión que le correspondrá en su momento a las autoridades sanitarias, porque obviamente son las que en cada momento tienen que decirnos cuál es la situación, en qué punto nos encontramos y cuáles son las medidas más adecuadas que pueda haber. Por tanto, volvemos a lo mismo, es hacer una hipótesis aventurada de qué puede pasar el puente de la Inmaculada. Lo importante, insisto, en estos momentos es que mañana, como ha sucedido hoy, siga bajando el número de infectados, siga mejorando la situación de la pandemia en Madrid, y a partir de ahí nos podremos plantear otras cosas. Me ves no muy partidario, pero no porque no quiera responder a las preguntas, Nieves, que tú me conoces,
¿sí?,
sino por una tesis que yo tengo, y es que si los políticos, los que tenemos responsabilidades institucionales, empezamos a hacer hipótesis de si podemos salir este puente o no podemos salir este puente, yo es que en eso soy muy de partido a partido. Yo creo que pongámonos en el 12 de noviembre, que es mañana, pongamos todos los medios necesarios, sigamos trabajando como lo estamos haciendo, y a partir de ahí podremos ir pensando en el futuro.
Bien, la máxima del Cholo Simeone es verdad que sirve, que sirve para todo, es cierto.
Sí.
Alcalde, lo que sí me gustaría saber, están proyectando ya la Navidad, eso es evidente. Sabemos que no va a haber cabalgatas en distritos, ¿no? La cabalgata principal del día 5... ¿podemos ya aventurar si corre peligro o para nada? ¿Esto va a seguir adelante?
Le puedo decir a los niños y a los mayores de la Ciudad de Madrid que los Reyes van a venir el día 5.
Vale.
Lo garantizo. Los Reyes el día 5, tanto para los niños como para los mayores, ¿eh? Porque la ilusión de los Reyes nos alcanza a todos. Pues los Reyes Magos estarán en Madrid el día 5 de enero. Que todos tengan la garantía de eso.
Bien. ¿En forma de cabalgata por las calles o de forma virtual?
No, estarán físicamente en Madrid, por supuesto.
Físicamente en Madrid, físicamente usted les va a recibir.
Como no puede ser de otra manera, estarán físicamente, Nieves, porque tienen que repartir los regalos esa noche. Uh-huh. Así que estarán físicamente en Madrid.
Bien, bien. ¿Habrá una cabalgata reducida, por decirlo de alguna manera?
No, estamos obviamente trabajando y estamos trabajando en el formato que sea más adecuado, pero lo que puedo garantizar, y yo creo que eso es importante para todos, es que efectivamente los Reyes físicamente la noche del 5 de enero estarán desde luego aquí en la Ciudad de Madrid. Les recibiremos todos, insisto, con la misma ilusión que nos alcanza tanto a jóvenes, a niños como a mayores, y les recibiremos con la misma ilusión, la misma alegría y las mismas ganas que todos los años.
Bien. Alcalde, las luces. Yo recuerdo de haberle entrevistado, yo creo que fue hace meses, que decíamos que Madrid iba a tener tantas luces o más como Vigo. Recuerdo que algo así se dijo aquí en este programa. Ahora el tema de luces está causando debate en este momento, con esa bandera, ¿no?, de España luminosa. Sí que me gustaría saber si por qué nos vamos a decantar, si por el tema de la luz, por el tema del ahorro, ¿qué es lo que ha decidido finalmente el alcalde?
Hombre, en Madrid yo creo que va a haber iluminación navideña, yo creo que es uno de los elementos ornamentales que mejor caracterizan la Ciudad de Madrid, que por otra parte también en la situación que estamos viviendo nos lo han pedido los comerciantes, que hiciéramos un esfuerzo especial. Yo creo que también es un motivo de alegría ver una ciudad como Madrid iluminada en Navidad, y a mí lo que sí me sigue sorprendiendo es las polémicas, yo creo que las controversias un tanto estériles e inútiles, ¿no? Yo creo que a cualquier ciudadano de cualquier país del mundo al que se le preguntara si le parece extraño que en la capital de una nación haya luces con los con la bandera de esa nación, yo creo que no daría crédito a esa pregunta, no daría crédito a que hubiera esa polémica y esa controversia. Creo que además que esté la bandera de España presente obedece más que nunca a que es un espacio especialmente difícil y dramático para España, muy difícil y muy dramático, y tenemos que fortalecer todo aquello que nos une, y bajo esa bandera cabemos todos, porque cabemos todos, a mi juicio, y yo creo que en estos momentos en que los españoles hemos hecho un esfuerzo tan extraordinario, estamos haciendo un esfuerzo tan descomunal, reivindicar símbolos que no son excluyentes, sino que por el contrario nos cobijan a todos, y más aún en la capital de España, parece difícil pensar que esto pueda generar polémica o controversia.
O sea, lo que sí quería saber también, si va a haber, en fin, con el toque de queda, por decirlo así, si se van a apagar ahí las luces o van a seguir por la noche, alcalde, ¿esto lo tienen previsto?
Pues mira, ahí sinceramente te lo digo, me pillas. No sé responderte, me pillas, ¿verdad? Y por algo eres la periodista que eres ahí, me has pillado. No sé exactamente cuál es el horario de iluminación en este caso de la ciudad, pero me encargaré de preguntaros y de daros traslado, desde luego, de la respuesta. Lo que sí puedo garantizar es que las luces que se utilizan son luces LED de un bajísimo consumo energético.
Bien. Belénes ya sabemos que va a haber en la Plaza de la Villa.
Es una novedad también de este año, poner un Belén. Yo creo que en el lugar donde durante más de 400 años estuvo el Ayuntamiento de Madrid, nos parecía también que era un buen motivo para poner un Belén, en este caso al aire libre, este año allí.
Bien. El mercadillo de la Plaza Mayor a mitad de los puestos, ¿no? O sea, sí. Y sin San Silvestre, ¿esta es otra novedad?
Esa es otra novedad, la San Silvestre en este año, pues obviamente como tantas y tantas carreras que acostumbrábamos a celebrar, como la Maratón de Madrid, la media maratón, o tantas carreras populares como hay, como por ejemplo la de la Asociación Española contra el Cáncer o la de la propia Asociación de Víctimas del Terrorismo, que por cierto, aprovecho para decirle a todos los oyentes que está abierto el periodo de inscripción virtual, eso sí, y yo creo que es una buena obra inscribirnos en esa carrera virtual de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y en este caso pues la San Silvestre también se ha visto afectada como consecuencia de esta pandemia. Esto lo único que nos tiene que hacer es motivarnos para seguir trabajando y esforzarnos y que la San Silvestre se pueda celebrar en el 21.
Espero no pillarle, alcalde, las campanadas de la Puerta del Sol. ¿Habrá gente? ¿No habrá gente? ¿Es imposible? ¿Seguimos en pandemia? A pesar de que haya una luz al final del camino.
Eso sí que puedo decir que eso va a depender, obviamente, de la situación en la que nos encontremos en ese momento en cuanto a la afluencia que pueda haber a la Puerta del Sol. Pero bueno, mi opinión ahí, y me atrevo ya a decirla sin teniendo en cuenta o sin saber cuáles van a ser las condiciones exactas, es que igual que no se celebró el título del Real Madrid en la calle, igual que la Vuelta a España prácticamente no registró afluencia de público, pues eso, yo diría lo mismo, que en la medida de lo posible las uvas las tomáramos en casa.
Pues, alcalde, la verdad es que la situación está así, por mucho que nos digan y nos comenten que ya va a haber pues una luz al final del camino con el tema de la vacuna de Pfizer, ¿no? Que esperemos que a Madrid, eso, en fin, también, no sé si ya hay una fecha.
No nos tiene que invitar a la confianza o a la autoconfianza, ni nos tiene que invitar a bajar la guardia. Nos tiene que invitar a seguir exactamente igual. Mientras esa vacuna no esté entre nosotros, mientras no esté debidamente testada, mientras no se empiece a aplicar, es que tenemos que seguir exactamente igual que estamos ahora y, por tanto, con el mismo ejercicio de responsabilidad individual. Que sea un motivo para la esperanza, que efectivamente lo es, que haya una vacuna ensayada ya en un estado muy avanzado, no quiere decir que nos tenga que invitar a la confianza. Es decir, una cosa, desde luego, es la esperanza de que pueda llegar y otra cosa es la confianza en este caso y que con eso podamos, de alguna u otra manera, no seguir haciendo el ejercicio de responsabilidad que nos corresponde hacer todos los días.
Alcalde, no sé si cómo interpretar el cambio que ha habido en el gobierno con esa PCR que se va a pedir a las personas que vengan de países donde la pandemia está absolutamente en números rojos, ¿no? ¿Esta es una victoria de Isabel Díaz Ayuso, alcalde, y una victoria suya también?
Pues bien es cierto que lo veníamos reclamando desde hace 5 meses. Bien es cierto que desde el Gobierno de la Nación en todo momento se dijo que era absolutamente innecesario, que había las medidas de seguridad que eran adecuadas. Bien es cierto que también se recibimos ataques como consecuencia de reclamar que se pidiera PCR en origen. Pero mire, yo ya no me fijo ni en victorias ni en derrotas. Creo que quien tiene que dar la explicación es el gobierno de la nación de por qué ahora sí y hace 5 meses no, cuando más de 1 millón de personas mensualmente pasa por el aeropuerto de Barajas y, por tanto, parecía lógico y razonable que se hiciera. Para mí no es una cuestión de victoria o de derrota. Me alegro de que se haya adoptado. Me gustaría saber por qué no se ha adoptado antes y que dieran explicaciones al respecto, dado sobre todo la discrepancia furibunda y frontal que mostraron tanto con la Comunidad de Madrid, con la presidenta Díaz Ayuso, como conmigo, cuando lo reclamábamos de forma insistente.
También ha pasado algo similar, no sé, con las mascarillas. Se reclamaba desde distintas formaciones políticas el bajar el IVA de las mascarillas y hoy hemos sabido por la ministra María Jesús Montero que va a pasar del 21 al 4. Parece ser que la explicación es porque antes no se ha podido hacer a falta de un papel de la Unión Europea. Me gustaría, en este caso, como portavoz del Partido Popular, ¿qué le parece a usted, José Luis Martínez Almeida?
Pues que no son tiempos de vodevil, que no son tiempos de vodevil, que no son tiempos de espectáculos, que no son tiempos de cambiar de versión un día y dar una versión completamente distinta al día siguiente, que no son tiempos para que el gobierno de la nación haga constantes cambios de criterios, que son tiempos para tomar decisiones, que son tiempos para dar confianza a los ciudadanos. Hemos asistido a todo tipo de versiones sobre por qué no se bajaba del 21 al 4%, que era una medida de pura sensibilidad social por parte del gobierno de la nación, una medida lógica. Hemos asistido a todo tipo de versiones y los ciudadanos yo creo que están cansados del vodevil del gobierno de la nación con la toma de determinadas decisiones. En esto las mascarillas además ya tenían el antecedente de cuando dijeron que no tenían que ser obligatorias y sin embargo luego las hicieron obligatorias. Ahora el 21%, lo de los PCR hoy de Barajas. Mire, los españoles necesitan confianza, necesitan pensar que tiene un gobierno que está al mando, necesitan confiar en un gobierno que tiene la capacidad de tomar las decisiones. Y espectáculos como el que da el gobierno con esto son precisamente los que no ayudan a generar confianza en los ciudadanos en un momento tan dramático como el que vivimos. Y además, el gobierno tiene que dar explicaciones. Y tiene que dar explicaciones creíbles, y tiene que dar la cara delante de todos los españoles, y tiene que explicar por qué las PCR ahora sí y antes no, y tiene que explicar por qué ahora sí la bajada del IVA y antes no. No puede ser el constante ejercicio de funambulismo político de tratar de explicar una cosa así y la contraria también, porque eso no ayuda a los españoles en estos momentos.
Alcalde, le tengo preparada una sorpresa, pero antes de esa sorpresa sí que quisiera saber, ¿el rastro va a reabrir ya por fin este domingo? Lo digo porque estamos recibiendo, al saber que le estábamos preguntando a usted, nos están pidiendo el que haya fecha. ¿Este domingo definitivamente han llegado ya a un acuerdo?
Estamos trabajando a contrarreloj. Nosotros estamos trabajando a contrarreloj en este momento para poder abrir el rastro lo antes posible. Si es este domingo, nos gustaría desde luego que pudiera ser este domingo. Si no, sería el siguiente. Lo único que puedo decir es que en estos momentos estamos trabajando a contrarreloj.
Ya, a contrarreloj y que podría resolverse en las próximas horas, entonces. Porque bueno, parece ya, que solo era lo del perimetraje, ¿no? Era lo que quedaba.
Yo en su momento dije que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo, que creo que era razonable llegar a un acuerdo porque nadie salía beneficiado, todos salíamos perjudicados de esta situación y especialmente los comerciantes del rastro. En segundo lugar, los vecinos en Madrid están acostumbrados a ir al rastro, pero también el ayuntamiento porque nosotros queríamos que el rastro abriera. Bien, pues ya hemos llegado en general a ese acuerdo, esperemos que ahora tengamos la capacidad de cerrarlo lo antes, de abrirlo lo antes posible, mejor dicho. Sí. Y esa es nuestra intención y nuestra voluntad.
Bueno, otra cuestión es el Hospital Isabel Zendal. La presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, ha defendido un día más la construcción del hospital de la pandemia. Hablábamos antes de polémicas. También se está cuestionando, ¿no?, la apertura y si era necesario o no era necesario este primer centro hospitalario junto a un aeropuerto. ¿Cómo están las cosas y, sobre todo, si hay fecha para la puesta en marcha?
Respecto a la fecha, desde luego, es una cuestión que le corresponde a la Comunidad de Madrid, pero lo que yo sí puedo decir es que creo que todo madrileño debería felicitarse de tener una nueva infraestructura hospitalaria y en tiempo récord en la Ciudad de Madrid. Es decir, parece un poco incongruente que quienes no discutieron el hospital de IFEMA y todo el mundo entendió que era absolutamente necesario, ahora, sin embargo, entiendan que esta nueva infraestructura hospitalaria, que en cierta manera replica lo que pasó en IFEMA, esta, sin embargo, no es necesaria. Yo, desde luego, como madrileño, me alegro de poder contar con una nueva infraestructura hospitalaria, contar con nuevos recursos sanitarios y asistenciales. En este caso, este nuevo hospital Isabel Zendal, yo creo que en política no siempre hay que criticar por criticar, lo digo de verdad, no siempre hay que mostrar una oposición contraria, no siempre hay que ir a la controversia, no siempre hay que ir a transmitir un mensaje negativo. Yo creo que los ciudadanos también agradecen de vez en cuando que los políticos emitamos mensajes positivos, y en ese sentido, de verdad, a mí me cuesta entender que no haya un madrileño que se alegre porque dispone de un nuevo hospital en un tiempo récord en la Comunidad de Madrid. Ojalá, cuantos más hospitales haya, mejor para todos, sinceramente lo digo. Y en este caso, si todos vimos que el hospital de IFEMA realmente fue un éxito, no podemos decir ahora que este sea una infraestructura que sea innecesaria.
Ya que hablamos de cuestionar, también se ha cuestionado que Ayuso, que la presidenta Díaz Ayuso volviera al trabajo después de un contacto con un positivo. Lo digo porque es que sí es verdad que ha habido críticas, ¿no? Y incluso se hablaba de los test, ¿no? De en fin, que se pudiera haber hecho dos test. Alcalde, en fin, es que están ustedes ahí, están en primera línea de fuego.
Nieves, yo vuelvo al razonamiento anterior. Creo que en la política no todo puede ser división, no todo puede ser crispación, no puede ser todo confrontación, no puede ser la negación del adversario en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Es decir, yo estoy absolutamente seguro, confío, la presidenta Díaz Ayuso ha cumplido toda la normativa y todos los protocolos, estoy absolutamente seguro, pero es que no se puede generar polémica, no se puede generar polémica de cualquier cuestión. No se puede estar permanentemente en la confrontación y en la división como forma de entender en este caso la política y, por tanto, como crítica siempre a cualquier cosa que haga en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si construye un nuevo hospital, malo. Si se hace las pruebas y da negativo, malo. Si se reincorpora al trabajo, malo. Vamos a intentar construir. Yo le diría de verdad a la izquierda que de vez en cuando compense intentar construir también.
Pues, alcalde, le he dicho que tenía una sorpresa. El último, vamos a decir, cronista de la villa, nombrado así como cronista de la villa, es Constantino Mediavilla. Y quería hacerle unas preguntas de tipo test a usted. Y le he dicho, pues qué mejor momento que este encuentro con el alcalde de Madrid.
Preguntas tipo test. ¿Sabe que tengo? Voy a comprobarlo. Pero que tenga cuidado a ver si vaya a tener la potestad de quitarle el título.
Ay,
que tenga cuidado con las preguntas.
Bueno, esto es sería durísimo para Constantino, sí. que está escuchándole. Constantino Mediavilla, cronista, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves, alcalde, buenas tardes, saludos cordiales.
Pues cuidadín buenas con tardes. Las preguntas, cuidadín, ya has oído. Costan.
No, el alcalde viene pegando fuerte. Lo que ocurre es que es verdad que las preguntas tipo test no son mi especialidad. De hecho, voy a contar un secreto, alcalde, usted me ratifica si no digo verdad. Recientemente, la última vez que nos vimos, quiero recordar, estábamos presentando un libro en los 50 años, ¿sí?, de la Junta Municipal de Arganzuela, y públicamente tuvo que reconocer que mi intervención fue breve.
Efectivamente, bien, fue una intervención no solo breve, sino brillante.
Ah, bueno, esto es interesante.
Muy amable por su parte. Voy a pedirle brevedad, si es tan amable, y espero no pillarle.
A ver.
John Ram, máster de Augusta. Imagen que da la vuelta al mundo desde ayer, poniendo el valor del deporte en España. Entrenamientos, par 3. Hoyo en uno, ranas en un lago, número del hoyo, de
16.
Master. Correcto.
16.
Es correcto, sí señor. La bola pegó 3 botes. ¿Usted alguna vez ha tirado una piedra en un lago para buscar el salto de la rana?
No, he pegado una bola que dio 2 botes en un lago y llegó al green. Pero no llegó no fue hoyo en uno. Hoyo 9,
imagina.
Bien.
Eso está bien. ¿Se imagina usted este año a los Reyes Magos con mascarilla?
Me imagino que los Reyes Magos, desde luego, adoptarán todas las medidas de seguridad, prevención e higiene necesarias, así que me los imagino con mascarilla.
Bien.
Segunda.
Le voy a ayudar. Segunda,
a ver. Para que no tenga lugar a error. Y confirmo a Aníbal Herrero. Horario de 31 de diciembre, cambio de año, uvas en la Puerta del Sol. Alcalde, confirme si no es así, 12 de la noche.
Bueno.
Uvas en la Puerta del Sol, 12 de la noche.
Uvas en la Puerta del Sol, 00 horas, 31 de diciembre a 1 de enero.
Ha dicho que
no sé cuál es la situación que habrá en ese momento, pero que mi recomendación es que las tomemos en casa.
Yo creo que eso es. Este año no toca, Costan.
No puedo decir. Igual que había aforo para la celebración del título de Liga del Madrid y los madrileños fueron ejemplares y no acudieron a Cibeles, igual que había para la Vuelta Ciclista a España, no puedo decir ahora si habrá o no habrá aforo. Lo que sí puedo decir es cuál es la recomendación que yo daré aquel día. Y la recomendación que daré será la misma que hoy, que en la medida de lo posible nos quedemos en casa a tomar las uvas.
Pues
no eficaz,
la última.
No soy eficaz en el tipo test, es que la... no soy eficaz. Mire.
Bueno, pues queda una y muy rápida.
Seguro que queda la más complicada. Seguro que queda la más complicada porque me está haciendo confiarme.
Sobre las todo porque de... viene ya Félix Madero y hay que limpiar aquí y desinfectar, ¿seguro? Que, en fin, de mis micropartículas. Así que.
Luces de Navidad en Madrid, horario, para que lo sepa el alcalde, entre las 6 y las 11 de la noche, jueves, viernes y sábados, entre 6 y 24 horas. Última. Balance de compatibilidad de su cargo alcalde con el portavoz o con ser portavoz del Partido Popular. Dígame en qué momento dijo: me arrepiento.
Por ahora en ninguno. Y en cuanto al balance, se lo dejo a los ciudadanos. Dije en aquel momento, aunque me exceda un poquito el tiempo de una respuesta tipo test, que yo entendía los recelos que pudieran tener los ciudadanos de Madrid ante mi doble condición y que, por tanto, solo podía superar esos recelos con el paso del tiempo y cuando comprobaran que no iba a afectar en nada a mi dedicación a la Alcaldía de Madrid. Entonces son los ciudadanos a los que les corresponde juzgarlo, no a mí. Eso sí, arrepentirme, Constantino, no me he arrepentido en ningún momento.
Pues ya está hasta aquí esa sorpresa, así que Constantino Mediavilla, muchas gracias. Y
gracias.
Alcalde...
Muchas gracias, Constantino. No, rana y príncipe.
Alcalde...
¿Ves chaqueta verde el domingo? ¿No?
Oh, pero si es que esto ya es conversación entre cronista y alcalde. Bueno, alcalde de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado en este programa, que hemos sabido por el CIS hoy que hay un 54% de españoles que han acudido al psicólogo en estos últimos 9 meses. Y me gustaría solo un sí y un no. ¿Y el alcalde?
No. Yo no he acudido, pero entiendo perfectamente esa estadística y creo que una de las cuestiones que todavía no se han analizado debidamente y en profundidad es el desgaste emocional, mental y psicológico que vamos a sufrir el conjunto de los ciudadanos por esta situación y eso a mí también me preocupa considerablemente.
Ya lo creo. Pues gracias, alcalde. Hasta la próxima. Son ya las 7 y 57 minutos. Hasta la próxima vez. Espero que les haya gustado a nuestros oyentes de Madrid Directo escuchar a su alcalde aquí en directo con todas las preguntas y con toda la actualidad del momento. Nada más. Y hasta mañana, amigos. Adiós. Les dejo en buenas manos.
Muchas gracias.
Adiós, alcalde.
Gracias.